Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes que ha entrado, el 610-1080-11, 1080 por aquí. Lo miren por donde lo miren, lo de Porto es una vergüenza. No hay por dónde cogerlo, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, gracias por dar voz a los sanitarios y la vergonzosa situación sanitaria en Tenerife. Gracias a usted, por supuesto, por estar ahí. Otro mensaje, dice, espuma hay hasta en el Ártico. No sé si está... Este oyente será bióloga también cuando te afeitas, pero desde luego esta espuma que aparece en el litoral del Porto no, vamos, ahora es así, el alcalde, que nos podemos bañar tranquilamente, pero hombre, no parece muy apetecible bañarse con esa espuma. Otro oyente que dice, ¿y el agua del lago del Porto qué pasa con ella? ¿Qué tal es su calidad? ¿Este agua no es del mismo mar? Pues sí, hasta donde yo sé, sí, se lleva con bombas. Pues una buena pregunta, Es una buena pregunta la que plantea este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, sí hay malos olores. Te lo dijo la chica y lo ha negado el alcalde. Que no diga mentira, dice por aquí este oyente también. Bueno, el tema del Puerto de la Cruz que está candente, evidentemente. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Bueno, tenemos noticia. Vamos a tener un simulacro de emergencia volcánica con protección civil de varios países de la Unión Europea en Garachico. Todo ello después de que esta semana pues hayamos conocido esos cambios que está generando la actividad sísmica en el Teide. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos.
Bueno, pues como vienes contando, desde el 2016 los expertos vienen observando con atención ese aumento de la sismicidad en zonas como Las Cañadas, Cumbres de Adeje, Vilaflor y el Teide. Sin embargo, por ahora descartan una erupción en la isla, al menos a corto plazo. La semana pasada se reunía el Comité Científico de Evaluación y Seguimientos de Fenómenos Volcánicos, que forma parte del PEVOLCA, y decía que pues tampoco hay indicios concluyentes. Ahora, en el mes de septiembre, la Corporación Insular, el Cabildo de Tenerife, organiza junto al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea un simulacro en el municipio de Garachico como respuesta ante emergencias volcánicas.
Vamos a conocer un poquito más este simulacro con Alejandro Trujillo, que es, forma parte del Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tenerife. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Hasta qué punto es importante? Voy a empezar por aquí y ahora me cuentas un poco los detalles, pero ¿hasta qué punto es importante la implicación, Alejandro, de la población en este simulacro que se va a realizar?
Bueno, pues es fundamental, claramente, ¿no? De hecho, bueno, el simulacro que ahora explicaré un poquito más detalladamente,
sí,
tiene una parte importante en la cual vamos a implicar a la población, que es la de una simulación de una evacuación preventiva, que es quizás la medida de protección más eficaz que hay ante este riesgo, y en el que van a participar, pues, en concreto, los ciudadanos de una zona concreta de Garachico, un barrio concreto que vamos a evacuar. Y es fundamental que, bueno, pues que asociado a ese ejercicio que vamos a realizar, pues, habrán charlas, habrá formación, habrá concienciación. Y bueno, al final son una parte fundamental que su comportamiento y las normas de autoprotección que puedan seguir, pues, van a ayudar muy mucho a los servicios de protección civil llegado el momento, ¿vale?
Cuéntanos un poco, describirnos exactamente cómo será, para qué información tiene que conocer la gente. ¿Cómo va a ser este simulacro, Alejandro?
Bueno, a ver, todo este ejercicio está en el marco de un proyecto en el que participa el Cabildo, que se llama MODEX, ¿vale?
Sí.
Y estos proyectos de la Unión Europea realmente lo que hacen o sirven es para ejercitar y entrenar pues diferentes módulos y equipos de intervención de la Unión Europea, que en caso de necesidad, pues, digamos... se prestan por parte de la Unión Europea a los Estados miembros para afrontar una situación de emergencia, ¿no? Dicho esto, este mecanismo que está establecido desde el 2021 buscan o simulan escenarios de gestión de riesgo real donde esos equipos que van a venir a la isla y se van a desplazar, pues les permite, digamos, pues entrenarse, ver entrenar sus capacidades, ser evaluados y de paso también ayudarnos a las autoridades locales a fortalecer nuestros sistemas, ¿no? Para el caso de Tenerife se ha propuesto este ejercicio de gestión de, bueno, en concreto de riesgo volcánico, porque es un riesgo singular que tenemos, va a ser durante la última semana de septiembre, el 21 al 28, y va a tener como escenario pues el propio Garachico, ¿no? Por dos razones fundamentales, porque forma parte de ese conjunto de municipios donde hay un mayor riesgo,
sí,
en la isla, supuestamente, ¿no? De acuerdo a lo que es la dorsal noroeste, y porque no en vano, pues fue testigo en primera persona de las consecuencias de una erupción en 1706 del volcán de Arenas Negras que cambió pues parte pues quizás hasta la historia de nuestra isla, podríamos decir, ¿no? Ya que se destruyó el puerto, que era el principal motor económico de la isla, ¿no? En principio, el ejercicio lo planteamos, va a tener 5 días de duración y conjuga, digamos, diferentes acciones.
Ah, 5 días. Van a ver una Caramba, parte... pensé que era más cortito.
Sí. No, te explico. Lo que es la evacuación, el ejercicio de simulación de esa evacuación, será el último día del simulacro. Pero previo a eso van a haber ejercicios, sobre todo de gabinete, ¿no? De todas, todo ese organigrama del PEBOL, que todos los agentes que intervenimos, pues nos vamos a reunir en mesas multidisciplinares, donde vamos a reflexionar y a planificar las actuaciones, que en este caso a nosotros como Cabildo nos corresponde, ¿vale? Que básicamente son los planes de evacuación, los planes de asistencia y albergue a esa población que tendríamos que evacuar y sobre todo los procedimientos de información y comunicación a la población. Eso es lo que nos corresponde al Cabildo, es básicamente toda la actuación preventiva y de preparación de la población en caso de una alerta volcánica. Y eso se va a conjugar pues con ese simulacro del último día, que será ya una experiencia en la calle que podrá ser seguida y vista por todo el mundo, que participará la población y que va a permitir a los servicios de intervención pues entrenar también sus capacidades. Y durante toda la semana en Garachico, que es lo interesante, van a haber toda una serie de actividades paralelas, desde cine volcánico, rutas guiadas volcánicas, coloquios, exposiciones de paneles informativos, digamos, convertida pues durante esa semana Garachico en el foco de atención de lo que es la gestión del riesgo volcánico aquí en Canarias.
Lucía.
Sí. Para que la gente no se alarme, ¿no? Este simulacro forma parte de un proyecto, no es que precisamente por las noticias que estamos conociendo estas últimas semanas pues se haga este simulacro, ¿no? Que la gente no se alarme.
No, este simulacro lleva andando la preparación el Cabildo participa en este proyecto desde el año 2022 y bueno, es algo que ya teníamos previsto. Y efectivamente, no lejos de generar alarmismo, al revés, lo que tenemos que ser conscientes es de que independientemente de que ahora bueno se haya comentado esta situación que ya se ha dicho por otro lado, que no ofrece prácticamente nada nuevo respecto a lo que ya sabíamos, sino que bueno hay que seguir haciendo un seguimiento y fortalecer los sistemas de vigilancia, estos ejercicios son absolutamente necesarios para... pues los mecanismos de protección civil y los servicios que velamos porque en un momento, cuando llegue el momento, pues estemos preparados, ¿no? Y los simulacros forman parte de la implantación de los planes de protección civil y, bueno, ya se intentó hacer antes de la pandemia un ejercicio grande también de riesgo volcánico, no pudo, y ahora, bueno, pues aprovechando este proyecto, el Cabildo, pues en colaboración con el resto de administraciones, gobiernos de Canarias... Delegación del Gobierno y el propio municipio de Garachico, pues vamos a tirar para adelante.
Alejandro, también hablas de actividades informativas en Garachico. No sé si les preocupa que a lo mejor en Canarias sigamos, a pesar de lo que pasó en La Palma, sigamos sin tener esa cultura de que vivimos efectivamente en islas volcánicamente activas.
Sí, claro, es una preocupación que tiene la administración en general, ¿no? Todos, bueno, esta es nuestra realidad, ¿no? Lejos del alarmismo, lo que todos debemos conocer y ser conscientes es la realidad del territorio en el que habitamos, ¿no? Que evidentemente es un territorio volcánicamente activo y en el que debemos aprender desde el conocimiento, desde la conciencia e información, pues a convivir con nuestros volcanes, ¿no? A los cuales además les debemos todo, como ya se ha dicho, ¿no? Nuestra propia existencia como islas en medio del océano es gracias a los volcanes, si no ya habríamos desaparecido frutos de la erosión. Este sustrato que nos proporciona y en el que se asienta pues toda esta enorme diversidad, riqueza biológica, paisajística, que a su vez hace que sea un territorio apreciado y espectacular, que atrae la atención de millones de personas que nos visitan, y por supuesto el volcanismo también es un generador de recursos para la isla, todos los materiales son los que están hechos en nuestras casas, nuestras carreteras, es digamos la cara amable del volcanismo, ¿no? El volcanismo representa lo que es Canarias, ¿no? Pero, por otro lado, vivir sobre los volcanes también entraña ciertas amenazas que debemos conocer y afrontar desde el conocimiento.
O sea, que la educación de la población, Alejandro, es clave en todo esto que estamos hablando. Si algún día llega, el otro día nos decía Itaiza Domínguez, el director de la IGN, una frase que se me quedó grabada, ¿no? Es decir, que en Tenerife ha habido una erupción cada 100 o 200 años, ¿no? Y que la última fue hace 100, o sea que casi nos vayamos preparando ya. Pero más allá de la broma, es decir, la educación de la población es fundamental si algún día llega a esa erupción, ¿no?
La educación de la población es fundamental. Es fundamental para entender el por qué se toman decisiones, cómo se actúa en caso de riesgo, cuáles son las medidas de autoprotección y para no vivir de espaldas a esa realidad, a nuestro territorio, ¿no? A lo que somos. Somos volcanes, vivimos sobre el volcán y tenemos que ser conscientes de también las amenazas que eso entraña. Y tenemos que aprender, sobre todo en un territorio tan poblado como el nuestro, a convivir con los volcanes, ¿no?
Claro.
Entonces, esa formación que hay que llegar, que penetre a la sociedad y que incluso está más que diagnosticado, ¿no? El introducir hasta en los propios currículums escolares de los niños, bueno, educación en riesgo y concretamente por la particularidad de nuestro riesgo, de riesgo volcánico, es fundamental.
Claro.
Estamos en ello, estamos haciendo acciones concretas, pero esto tiene que ser, bueno, el riesgo volcánico como singularidad tiene pues esos periodos de recurrencia tan grandes y hace que, bueno, se baje la guardia o se pierda la percepción de donde vivimos, pero bueno, ya vimos lo que ocurrió en La Palma y lo que es la realidad de las islas volcánicamente activas, ¿no?
Claro.
Ahora mismo, como todos saben y se ha dicho, pues no hay síntomas de una erupción a corto o medio plazo ni nada parecido, pero evidentemente tampoco debemos negar la realidad de que en algún momento habrá, porque es consustancial, como digo, a nuestra realidad y tenemos que ser conscientes, estar preparados y formados.
Hablamos de ese corto o largo plazo que hemos discutido esta semana. No sé si se plantean pues repetir este simulacro en otras zonas de la isla.
Bueno, este simulacro hemos decidido que sea en Garachico, pero a él asistirán evidentemente pues representantes de todos los municipios de la isla de que también atesoran ese riesgo, ¿no? Digamos, hay unas zonas de la isla donde, lo dicen los planes y los mapas asociados a los planes, donde hay cierta probabilidad mayor que otra de sufrir esas erupciones. Y la intención es llevar estos programas, evidentemente, en los próximos años, no solo a Garachico, sino al resto de municipios que mayor riesgo a priori presentan.
Muy bien. Pues Alejandro, nos lo has explicado magníficamente bien, te lo agradezco muchísimo. Hemos salido de todas las dudas que teníamos con respecto a este simulacro volcánico. Esperemos que de momento quede en eso, en un simulacro, aunque como bien apuntas, a corto o medio plazo no hay ningún indicio de que pueda haber un movimiento de este tipo. Alejandro Trujillo, miembro del Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil del Cabildo. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias y buen día.
Igualmente. Bueno, 11:17, nos ha mandado una foto un oyente sobre la marcha de la cola que tenemos ahora mismo en las Chafiras. Me temo que esto es a diario, pero vamos, la foto impresiona porque hoy está la cosa complicada. No sé cómo se llama este amigo oyente. Vamos a saludarle. Buenos días.
Buenos días, José.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en este momento, José?
Pues no he llegado aún a Orotionda, totalmente parado y como le decía a tu compañero, no es habitual porque hasta ahora, hoy me ha cogido de improviso, ya que hice unas gestiones en La Campana y hasta ahora esperaba ya no coger ola, sí. Cola, porque no es hora de cola y debe haber un accidente o algo, no sé, porque esto no ni se mueve.
¿Cuánto tiempo llevas parado, José?
Pues de La Campana hasta Chafira habré tardado 25 minutos y llevo 52. Pues el resto en hacer 2 kilómetros.
O sea, que llevas casi ahí media hora para hacer 2 kilómetros.
Sí, sí. Y ya llevo la llamada 5 minutos, no he avanzado ni 10 metros en estos 5 minutos que llevo aquí esperando.
Madre mía, efectivamente.
Brutal, como le decía al compañero, digo, si el simulacro depende de la TF5 o de la TF1, vamos listos. Como no cojamos el buggy y las aletas, no quedamos ni uno.
No, desde luego. Perdón. Que me ha hecho reír casi más tregato. Bueno, oye, José, muchísimas gracias por contarlo. Gracias.
Saludos.
Precaución.
Gracias por el programa.
Un abrazo, chao. Amigo, gracias. Bueno, precaución y tranquilidad a todos los que circulan. Estamos viendo aquí a través de las cámaras del Cabildo, a través de Google Maps, efectivamente hay una cola muy importante. Precaución a todos los que saludan en sentido, a los que circulan, perdón, en sentido sur desde la Tenerife 1, porque la cola es importante. Y José nos cuenta que lleva ya más de media hora parado en esa zona. En fin, 11:19, seguimos en directo, venga.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, hoy no es lunes, hoy es jueves, pero como para el caso, porque la verdad que ayer jugó el Club Deportivo Tenerife y digo como para el caso porque no volvió a ganar, y esa es la noticia. Empate a cero ayer frente al Deportivo La Coruña. Hablábamos de estos cuatro partidos que había, cinco en el mes de enero en el Estadio Rodríguez López, y el Tenerife sigue dejando pasar oportunidades. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿A qué sabe ese empate a cero de noche, Juanjo?
Sabe a decepción, a frustración. Porque yo creo que el equipo, sobre todo en la segunda parte, mereció ganar, hizo bastante más que el Deportivo, quizá con ese desorden, un poco a trancas y barrancas, con un poco de fútbol, de calidad, de finalización que tiene, que ha tenido durante toda la temporada, pero desde luego da una sensación de equipo que no ha dado hasta ahora. Y esa es la pena, que después de sobrevivir a una primera mitad que no estuvo tan bien, a un penalti fallado por Jeremy Hernández, en la segunda eres superior, creas ocasiones, y unas veces el portero, otras veces tu falta de puntería, evitan que te lleves los tres puntos y que hoy tengamos esa sensación de orgullo, porque el equipo peleó, porque luchó, porque mereció, pero de tristeza al mismo tiempo, porque sigue sin ganar.
Este punto no nos saca de pobres, ¿no? 16 puntitos, pero la desventaja cada vez es más grande, ¿no?
Bueno, más grande no, pero sí la sensación de que te queda menos tiempo para recortar la que hay. Esa es la realidad. Tenerife ya está a la altura de los demás equipos, ya ha jugado 24 partidos como los demás, menos Ferrol y Burgos, que tiene el partido del pasado domingo pendiente, y no ha recortado distancia. Tenías dos comodines, podías acercarte 6 puntos a la salvación con el partido del Levante y el partido del Deportivo, y en vez de recortar 6, ha recortado 1. Hablo de los dos partidos que no había jugado, no de los que se ha ido jugando en cada jornada. Entonces la realidad es que este mes de enero, que debía suponer un recorte de diferencia para que volvieras a mirar a la cara a los demás, estuvieras, si no pegado, pues a lo mejor 5 o 6 puntos, creyendo de verdad en la permanencia, te tiene a una distancia sideral, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me sigo agarrando a las pocas, a los pocos ejemplos que hay y que en temporadas anteriores se han dado. Por ejemplo, uno muy claro y muy rotundo que yo he repetido, el Amorebieta. En la jornada 24 de la temporada pasada tenía los mismos puntos que el Tenerife, 16. Y en la penúltima jornada dependía de sí mismo para salvar. No se salvó, porque no ganó el último partido. Pero a que nosotros firmaríamos llegar a esa última jornada dependiendo de nosotros mismos.
Hombre, pues lo firmaría ahora mismo, hombre.
Pues eso es lo que hay que pelear. Por ganar partido y por intentar que las cosas se vean de otra forma en el futuro. Empezando por el domingo contra el Albacete, que es otra vez en casa.
A ver, si yo creo que nos podemos quedar, Juanjo, con la sensación de que el equipo ha mejorado. O sea, porque es evidente que con Cervera ha mejorado, pero no parece que haya mejorado lo suficiente, y hablo fundamentalmente del ataque. El equipo le cuesta a Dios ayuda a crear ocasiones y sobre todo materializarlas.
Sí, pero yo creo que ese es un mal que ya existía, que ya estaba, que arrastra toda la temporada, seguramente por el nivel de los jugadores que tiene y por algunas carencias muy concretas en algunos puestos o de algunas características que son muy llamativas. Por ejemplo, el equipo no tiene juego entre líneas. Está jugando Diarra de media punta, pero da igual que juegue Diarra, que juegue Michael Mesa o que pongas a un segundo punta ahí. Le falta fútbol al equipo. Ayer, por ejemplo, cuando dio un paso adelante, cuando se metió en campo contrario, cuando vimos más a Fabio en contacto con el balón, a Héctor a su lado, cuando encontramos a Luis Mil en la derecha, jugando cerca del área contraria, el equipo empezó a generar. Y luego una aparición para mí rutilante, la de César el canterano, el lateral derecho, que yo venía diciendo que qué pena que tuviera a Melot por delante. Ayer justo seleccionó Melot, estaba en la convocatoria y el chico entró como un cañón al partido.
Claro, efectivamente. Por delante ahora mismo lo más inmediato es el Albacete, Juanjo, ¿no?
Sí, el próximo domingo a las 8 de la tarde, desde las 7 lo contamos aquí en COPE en el tiempo de juego, hay que ganar. Yo creo que eso es algo que vamos a decir en todos los partidos, pero insisto, si ganas el próximo domingo al Albacete, seguramente el domingo por la noche o el lunes vas a ver las cosas de otra manera, no radicalmente distinta, pero sí con algo más de esperanza de lo que tenemos ahora, que tenemos la sensación de que se perdió contra el Dense, solo empataste contra el Depor, ha sumado 1-6, pues no es esto lo que queríamos. Es evidente, ¿no? Yo decía que 7 de nuevo hubiera sido una maravilla,
claro,
en tres partidos.
Es que acuérdate lo que hablábamos hace 3 semanas, decíamos, bueno, tenemos un mes de enero con 5 partidos en casa, etcétera.
Claro.
Lo veíamos como una gran oportunidad de salir del mes de enero con vida y pensar positivamente, pero claro, es que hemos dejado escapar ya 2 oportunidades, ¿no?
Sí, yo te vuelvo a poner el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? Eres un coche que tiene vuelta perdida y en este mes de enero tenías que pelear por colocarte detrás del último, ¿no? Pegarte al grupo, empezar a ver a los equipos cerca para decir, les puedo ir adelantando. Eso no ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que has perdido tiempo, que tu margen de errores se va reduciendo. Decía Juan Carlos hace algunas semanas, tenemos 9 fallos, ahora tenemos 6. Pues puedes perder 6 partidos. Esa es la realidad. De todo lo que te queda, puedes perder 6, de 18. Y hay que ganar al menos 9. Esas son mis cuentas. Si te pones a pensar ahora que tienes que ganar el triple de partidos de los que has ganado en 24 jornadas, se te hace un mundo.
Hombre.
Pero igual si ganas 2 seguidos, ya no te parece tanto. Y si ganas 4, dentro de un mes tampoco te parece menos todavía. Vamos poco a poco.
Bueno, pues iremos poco a poco. Juanjo, gracias.
Una cosa por mantener, Guillermo.
Sí.
Cierra el mercado el lunes. El Tenerife va a fichar. Está trabajando para ello. Esa teoría de ahorramos, ya no gastamos porque estamos prácticamente descendidos, eso no va con la propiedad del Club Deportivo Tenerife, no va con Raico García, que se la va a jugar y va a hacer movimientos para intentar añadirle potencial al escaso potencial del que dispone Álvaro Cervera en Tenerife.
Bueno, nos quedamos con ese dato porque de momento solo ha llegado Fabio, la verdad que bueno, ayer jugó y no lo hizo mal, pero ha aportado poquito de momento en estos partidos.
Poco.
Muy poco. Poco.
Sí, poco él me refiero y sobre todo poco desde el mercado de invierno. La realidad es que un equipo como el Tenerife necesitaba muchos más refuerzos y si te miras en el espejo del Elche, que ha fichado a 7 futbolistas para luchar por la permanencia también, pues hombre, ¿qué demonios hemos hecho aquí en el Tenerife? Pues
claro.
Creo que el mercado de invierno es muy deficitario y estamos a 3 días de cerrarlo, hay que apurar y ayudar por lo menos.
Claro. Pues bien, gracias, Juanjo.
Un abrazo.
Hasta luego, 11:28.
Lamiendo del suelo, volando en los cielos, a veces corona, otra del infierno. La tengo bebé, lo conquisté, este es mi arte. Y si me pisa los pies, fíjate bien, voy por delante. La tengo bebé, lo conquisté, este es mi arte. Vengo de la calle, nadie que me calle, no hay nada que me talle, yo quiero más. Si te metes en mi camino.
Bueno, si eres Eurofan, sabrás que esta semana se está celebrando el Benidorm Fest, ¿no? El Benidorm Fest, que va a elegir a nuestro representante en Eurovisión. Primera semifinal el otro día. Daniela Blasco, La Chispa, Cube y Lucas Bung están clasificados ya para la final. Y hoy, segunda semifinal, en la cual vamos a ver, por cierto, que Dun tiene el feño eliminado en esa primera semifinal. Pero tenemos otra artista canaria, a la que estamos escuchando, que es melómana, y que va a estar ahí representando el pabellón canario. Habrá que echarle una ayudita, ¿no? Enrique Camacho está allí con ella. No sé si presentarte, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Yo, como su representante, ¿cómo te presento? ¿Como su alma mater musical? ¿Cómo podríamos decirlo?
Representante y director artístico de esta propuesta, sí, señor. Aquí bueno. Estamos luchando para que Mel llegue lo más lejos posible y pueda convertirse en la representante de España en Eurovisión.
¿Cómo están los ánimos de cara a esta segunda semifinal, Enrique?
Pues mira, muy bien, la verdad. Ayer hicimos el penúltimo ensayo, esta tarde haremos ya el definitivo previamente a la gala, y pues la verdad es que todo está en su sitio. Ella está estupenda a nivel vocal, la puesta en escena funciona muy bien, hay algunos ajustillos técnicos que confiamos en que esta tarde ya se terminen de culminar para hacer un gran espectáculo esta noche.
Hay algunos rostros con, bueno, vamos a decir más veteranos, con más trayectoria, en el caso de Sonia Selena, por ejemplo. Hoy creo que también está Melody, que bueno, que a pesar de ser muy joven, pues también la conocimos muy, muy de chica. Los demás son cantantes con menos trayectoria. ¿Uno se plantea este tipo de cosas, a ver al rival o quién nos toca o quién no nos toca? ¿O realmente lo importante es salir ahí y darlo todo y hacerlo bien?
Yo creo que es lo segundo realmente, porque al final estamos en manos del público y la trayectoria, pues si no haces un buen papel sobre el escenario, no te sirve de nada. Aquí de lo que se trata es de escoger a la mejor propuesta para que juguemos el mejor papel posible en Eurovisión cuando toque, ¿no? Así que hay artistas pues que no conocemos y que son unas bestias pardas sobre el escenario, y otros que ya conocemos y que también lo son. Lo importante es que lo que nos muestren esta noche en el escenario sea representativo de lo que queremos que nos represente en ese certamen europeo.
¿Cómo es este tema de McQueen? ¿Cómo lo definirías que va a defender esta noche Melomana?
Bueno, es un tema que habla de superación ante todo. Ella es una artista que ha tenido que luchar mucho por conseguir su hueco, lo ha conseguido en Canarias, pero no ha sido un camino de rosas. Entonces, al final, a McQueen de lo que habla es de ese afán constante de superación, que a pesar de los muchos palos que te pueda poner la vida en el camino, sigues para adelante con una sonrisa y demostrando que eres, en este caso, una reina, ¿no? Que eres la artista que llevas dentro y que quieres demostrar que eres.
Bueno, el público va a tener la decisión, digamos, fundamental en esta semifinal para ver quién pasa a la final. Si queremos votar por Melómana, ¿qué tenemos que hacer, Enrique?
Pues mira, lo más fácil en este caso es descargarse en el móvil la aplicación de RTV Play.
Sí.
Se inscriben ahí, que es totalmente gratuito, y ahí pueden votar por el artista durante los 15 minutos posteriores a la última actuación. Es decir, que termina la actuación de Melody y ahí tenemos 15 minutos para votar.
Sí.
Esta es la opción de la aplicación, y después también los números de teléfono para SMS que aparecerán en las pantallas de esta noche del programa, que ya se están compartiendo de todas formas en redes sociales para que todo el mundo los tengamos bien apuntaditos.
Sí.
Y con todo eso, pues, votar a Melómana para acompañar al resto de artistas este sábado en la gran final de Benidorm Fest.
Bueno, pues vamos a estar ahí con Melómana, claro que sí, apoyando una canaria. Por cierto, el festival que este año lo dan por el festival, el Benidorm Fest, por la primera después de la revuelta de David Broncano, ¿no? O sea, son las 10 menos 10 de la noche aproximadamente empieza, ¿no? En Canarias.
Sí, nosotros tenemos esa suerte de que la hora menos en este caso nos permite estar todavía bastante bien despiertos, porque aquí empezamos a las 22:50, que son casi las 23 horas. Pero bueno, ya te digo, es decir, la primera semifinal ha batido todos los récords de audiencia con respecto a ediciones anteriores, la expectación es máxima, así que confiamos que ese primer puesto, que siempre es un puesto al que todo el mundo le tiene miedo, pues nos venga bien y consigamos todo el apoyo del público con la propuesta que hemos preparado.
Hay que ver cómo se ha consolidado este Benidorm Fest, yo creo que también un poco después del éxito de Chanel en la primera edición, ¿no? Y todo lo que pasó, pero se ha consolidado y ya, vamos, ha gustado el formato para elegir al representante de Eurovisión, Enrique, ¿no?
Sí, la verdad es que en los últimos años es verdad que en televisión ha decaído mucho el contenido musical, pero programas como La Voz o incluso este festival ha conseguido pues despertar nuevamente el interés, y está clarísimo que también todo lo que juega en torno a Eurovisión pues ya tiene un público muy, muy cautivo y ha facilitado también mucho, lógicamente, el posicionamiento de Benidorm, que ahora mismo, básicamente, pues todos los artistas que están ahí, como quien dice, a punto de saltar, pues lo utilizan también como una muy buena herramienta de promoción y de para darse a conocer.
Claro.
No solamente con el objetivo de ir a Eurovisión, sino sobre todo de aprovechar esa exposición pública que ofrece la televisión para poder presentar pues sus propuestas.
Es que me has puesto fácil la pregunta, ¿eh? Tú que diriges una empresa dedicada al sector en este caso, y para las instituciones públicas en Canarias esto sería un caramelo tremendo. No sé cuántos años tendrá Televisión Española contacto con Benidorm, pero a lo mejor que dentro de 4 o 5 años en vez de Benidorm Fest sea pues no sé, o Tenerife Fest, o Puerto de la Cruz Fest, o Arona Fest, por ejemplo, ¿no? No estaría nada mal, entre tú y yo, Enrique.
Bueno, vamos a ver, algo se pudo haber hecho, pero para eso hace falta querer y darle importancia a las cosas. Sí. Y hasta ahí puedo leer que ya el otro día me tiraste mucho de la lengua y al final me tiran las broncas. No, es importante apostar, vamos a ver si nos entendemos. Las cosas tienen un valor. Un festival como este pues tiene unas aportaciones por parte de la Generalidad Valenciana, del Ayuntamiento de Benidorm,
sí, claro,
que implica, por bajo mi punto de vista, que implica un gran trabajo, sobre todo de impacto, ¿no? Porque al fin y al cabo que ocurra este festival aquí ya no es simplemente pues que ocurre un festival de música, es decir, está, pues, te pongo un caso claro, es decir, la semana pasada Benidorm estaba, no te digo vacía porque ya había mucha actividad, sí, por todos los profesionales que estamos aquí, pero esta semana es que no cabe un alfiler, es, claro, hay actividad en cada esquina, a todas horas, es decir, es un revulsivo económico para la ciudad muy importante, esa inversión que ha hecho la Generalitat y el Ayuntamiento, ahí lo que está provocando, claro, es una reinversión económica efectivamente en toda la economía local, y claro, eso es importante que las administraciones siempre lo tengan claro, que apostar por la cultura lo que genera realmente es esto, es puestos de trabajo, es que las empresas pues puedan sostenerse mejor y que la ciudad pues tenga una actividad que es la que necesita para su funcionamiento habitual.
Muy bien. Enrique, siempre un placer escucharte. Estamos con Melómana esta noche, ahí haciendo fuerzas y votando para ver si estamos en la final. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo muy grande.
Hasta
gracias
luego.
Por todo. Hasta luego. Chao, chao.
Fíjate bien, voy por delante.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase Ilka 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Claro que sí, hablamos como siempre de gastronomía, como todos los jueves en este programa. Nos damos una vueltita primero por nuestro supermercado Dial Prix, el que le quede más cerca. Aquí, por ejemplo, tenemos el de la Plaza del Príncipe. Nos habituallamos bien y con Dial Prix vamos a hablar de gastronomía. Hoy sin nuestra compañera Isabel Pérez, esta sección sin Isabel no puede ser, hombre, por Dios. Le mandamos un beso muy fuerte, que se nos trajo de Madrid Fusión algún virus respiratorio. La tenemos hoy de baja. Pero bueno, un beso muy fuerte para Isabel. Precisamente en Madrid Fusión estuvo Juan Carlos Clemente, con el que queremos hacer balance de esta importante cita gastronómica. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y me imagino que con buen sabor de boca, nunca mejor dicho después de Madrid Fusión, ¿no?
Sí, hombre, con el objetivo cumplido de haber hecho un gran trabajo, creo que las sensaciones que dejó Tenerife allí han sido muy buenas. y la verdad que cansado, ¿no? Después de 3 días de feria a tope y mucho trabajo, la verdad.
Hablaste de, bueno, pues dedicado un poco al mar, que es lo nuestro, ¿verdad? Y con una expedición de más de 100 personas, 18 alumnos, yo creo que supongo que habrán aprendido mucho y que la excursión es satisfactoria, ¿no?
Sí, digamos, cada año planteamos una temática un poco variada y diferente, ¿no? A medida que también el stand ha ido creciendo. Lunes lo dedicamos al mar, con presencia de muchos profesionales vinculados a este sector. El martes lo dedicamos al sol, un poco también vinculado a que aquí este año se celebra la gala de los premios de la guía Repsol.
Sí.
Y el miércoles es un poco destinado a una isla con alma, ¿no? Que nos permite hablar un poco de todos los productos icónicos que tiene la isla, como son los tropicales, el queso, las papas y demás, ¿no? Ese grupo tan amplio que tú decías que llevamos, evidentemente cada vez le podemos dar más visibilidad a alumnos y profesores de hostelería que tienen que ser el futuro de esta cuestión. Y tanto en sala como en cocina hemos tenido una representación muy buena de 3 centros, del Punta Larga, de el IES San Marcos, de Helicod y el Virgen de la Candelaria. Y la verdad que muy agradecido por la educación de los chicos y el esfuerzo, ¿no? Que para ellos es un salto brutal de lo que hacen en su día a día en el instituto, a verse allí en fuego directo, como digo yo, ¿no?
Sí.
Jornadas muy largas, muy intensas, con mucha tensión, pero la verdad que lo han defendido muy bien.
Podemos decir que estamos recogiendo ya los frutos de hace tiempo, ¿no? De todo el trabajo que se está haciendo, esta labor de formación y de toda la apuesta por la gastronomía como un valor añadido más, digamos, a lo que es el concepto Tenerife, ¿no?
Sí, yo creo que poco a poco esto se ha consolidado, ya no es normal que vaya allí Tenerife y sorprenda. En realidad es verdad que dentro de lo que es Madrid Fusión, Tenerife hace un esfuerzo muy grande y siempre suele salir muy protagonista de todo lo que sucede dentro del propio recinto, luego con presencia en el auditorio principal con ponencias de Diego Schepperhofen, de Jesús Camacho. Es decir, Tenerife ya tiene un calado en el territorio nacional muy importante, ¿no? Es verdad que luego todo aquello que hacemos allá, que a veces tiene todo el eco, todo lo que llega aquí, ¿no? Porque al final uno se mete ahí en el trabajo y uno no se da cuenta, pero es verdad que mucha gente que visita, pasa casi 1000 personas por diferentes actividades durante todo el día, entre talleres, almuerzos, tardeos, y son públicos que quedan súper contentos, descubren vinos nuevos, descubren productos, conocen a nuevos restauradores que no conocían, y yo creo que eso al final suma para que el día de mañana alguien quiera decir dónde vamos y por qué no vamos a ir a Tenerife, ¿no? Que ese es el objetivo de todo este esfuerzo.
¿Y nuestro producto se valora cada vez más en este tipo de citas, Juan Carlos?
Sí, por supuesto que sí. Es verdad que el producto nuestro es limitado. No tenemos, quitando el plátano, salvando el plátano y alguna cosita más, que podamos exportar todo aquello que queramos. Pero la gente se sorprende. Es decir, cuando hablas de túnidos y ellos ven que tenemos hasta 6 variedades de túnidos aquí, que el de atún rojo también, que hemos hablado muchas veces en este programa, la importancia que tiene para nuestro sector, ¿no? Y lo desconocido que es allí para entender que en Tenerife o en Canarias se captura este tipo de túnidos, pero con muchas más cosas. Es decir, nosotros cada vez nos apoyamos en lo mismo, es decir, destacamos un producto, un profesional y que nos ayude un poco a poner en valor toda esta historia y luego a nadie deja indiferente de los que asisten allí, ¿no?, al evento, ¿no? Entonces yo creo que muy contentos por eso y yo creo que felicitar a todos los que han participado porque todos han dado lo mejor que tenían para que esto sucediera.
Bueno, pues lo celebramos, desde luego que tenéis esto en lo más alto gastronómicamente hablando de que y que esta presencia también en Madrid Fusión haya servido para seguir caminando ese o haciendo ese recorrido. Juan Carlos Clemente, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego. Quien estuvo también en Madrid Fusión es un gran amigo de esta casa, que es Alberto González Margallo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, fantásticamente bien. Ya aquí de vuelta al pie del fogón después de, pues, cada vez que uno va a Madrid Fusión es una experiencia. Es una experiencia enriquecedora, bonita, de compartir, y siempre vuelve un poquito más cansado de lo que fue, pero con un gran sabor de boca y lleno de, pues bueno, de haber visto otros cocineros, haber visto otras propuestas gastronómicas, otros productos, de haber aprendido y de venir con la mente como, no sé, abierta, ¿no? Despejada, diciendo, sí, vamos a dar vamos a dar más de nosotros si cabe y vamos a hacer nuevas propuestas a nuestros clientes y amigos que se lo merecen todo.
Cuéntale a la audiencia, ahora te pregunto después por eso, pero cuéntale a la audiencia primero, ¿qué fue lo que enseñaste tú a todos los que fueron a Madrid Fusión?
Pues el lunes estuve dando un taller sobre los mariscos de Tenerife.
Sí.
Le dimos, pues somos conocidos por muchas cosas, pero por los mariscos no, y tenemos unos mariscos muy especiales. Yo llevé 4 propuestas con unos burgados, unas lapas que llamé unas lapas de arcón, porque sabes, les expliqué que estamos en veda, y son del arcón congelador, por eso son lapas de arcón, para que nadie se asustara. Llevamos los burgados también, que en península se conocen como caracolillos o caracoles de mar, pero que son muy diferentes por nuestro tipo de mar, por la roca en la que se crían y por la forma que se consumen, ¿no? Se consumen en vinagre, las botellitas de lidia toda la vida, ahí metiditos. Y, pues bueno, explicamos un poquito el qué, cómo es el cómo, ¿no? Cómo se crían, dando unos poquitos, unas pinceladas técnicas, ¿no? Para que tengan una idea un poquito mayor, parte científica, sin aburrir a nadie. Y luego la parte divertida, que en ese plato, por ejemplo, le hicimos una propuesta de un gazpacho de higo pico de la zona de Anaga, con esos burgaditos por encima y unos daditos de manga para dar ese contrapunto crujiente y dulce, con unos brotes de cilantro, unos brotitos de...
A ver, espérate, el gazpacho con los burgaditos y con la manga, o sea que es un contacto de sabores importante, ¿eh?
Sí, bueno, buscamos ese gazpacho de higo pico, ese higo pico exprimido que hacemos aquí en San Sebastián 57, que emulsionamos con un poquito de aceite de arbequina del sur, una gota muy suave de vinagre, porque ya le va a aportar ese sabor ácido del vinagre, el burgadito, porque viene en vinagre, y un poquito de sal. Pues esa emulsión la ponemos de base, por encima hemos puesto los burgados en vinagre, sí. Y luego eso es la manga en forma de dado, ¿no? Unos daditos de manga por todo ese gazpachito. A la hora de coger la cucharada vas a notar el higo pico, el sabor ese dulce frutal tan rico y tan especial que tiene el higo pico, el crunchy tanto de la manga, que te lleva a un pelín dulce, no demasiado madurada, para que tenga ese saborcito de fruta, pero no excesivamente dulce. Y el vinagre del burgados y el burgados. Al final buscamos en boca que jueguen un poquito con texturas y unos se equilibren a otros. Tú tomas la manga, que es ligeramente dulce, en este caso, con el burgadito, y ese vinagre encaja y ensambla muy bien con ese dadito de manga, dándole textura a todo el conjunto del plato. Eso fue una propuesta. También llevamos las lapas con una breubre blanc de vino afrutado y mantequilla de leche de cabra. Es un platazo que ya lo probarán en San Sebastián 57, en cuando nos pase la veda. Olé. Lo vamos a tener en nuestro menú de degustación, porque trabajamos la lapa, la cocinamos, la quitamos la tripita, la cocinamos a baja temperatura en mantequilla de leche de cabra, y luego hacemos una breubre blanc con cebolleta tierna, reducimos el vino, un vino afrutado de Tenerife, y la emulsionamos con una mantequilla de leche de cabra, y por encima hacemos un aire con la lapa, una agüita de lapa con esas cáscaras. Es un plato autónomo 100%, aprovechamos todo, y ese agua le hacemos un aire que ponemos por encima, ¿no? Eso nos transporta un poquito a la costa, un poquito la espuma de mar, ese sabor a mar que tiene la lapa, que lo equilibramos con la mantequilla de leche de cabra, el vino afrutado canario. Fue una propuesta que gustó. Además, lo pusimos con unos guisantes tiernos que conseguimos, unas arvejitas que repelamos, sin cocinar ni nada. Ese color verde por encima, para mí es un plato que gustó, diferente, porque sí. En península no se conoce tanto la lapa, la mantequilla de leche de cabra, la leche de cabra no se utiliza tanto tampoco en península, y aquí tenemos grandes productores y gran producto, que es lo importante. Aparte, bueno, pues conseguimos carabinero del sur de Tenerife, que no es fácil, porque no hay un arte de pesca específico para este marisco, pero sí que lo conseguimos a través de nuestros proveedores y amigos, que de uno o de otro fuimos consiguiendo lo que entraba a la NASA, y pudimos llevar una muestra de ese carabinero que tenemos en Tenerife, y dimos un capuchino de carabinero con la espuma de papa negra, casi nada. Hicimos el carabinero, el cuerpito, la cola, digamos, en tartar, en forma de tartar, que sí. Pusimos sobre una cucharita, con la cabeza, quitándole la parte de arriba, que se saca muy bien y sale sola, la parte de la lanza, ¿no? De esa protuberancia que tiene ese cuernito, que es como un unicornio, pues esa parte se la retiramos, y con la piel de la cola la deshidratamos, hicimos un polvo. Con el cuerpo hicimos una crema y colocamos, pues bueno, en una taza de café transparente, esa crema muy concentrada, esa es crema por la reducción, ¿eh? No por añadir nada más. Lo servimos dentro de una cafetera italiana de toda la vida, en una taza transparente. Luego por encima pusimos la espuma de papa negra para simular esa espumita, ¿no?, que se pone encima de los capuchinos. Sí. Y por encima, en vez de la canela, el polvo de su cabeza y de su cuerpo deshidratado. Un plato con sabor a mar, la cucharita con el tartar de carabinero solamente con aceite de arbequina y un poquito de sal, que la poníamos sobre la cuchara, metida dentro de ese capuchino, cogíamos el calor del capuchino, la cremosidad de la papa negra, y todos los asistentes disfrutaron. Solo
les faltó
aplaudir al carabinero que llevamos. Y luego llevamos una propuesta con camarón de la zona de Anaga, camarón soldado, la gamba canaria, este camaroncito grande, esta gamba que tenemos aquí, con ese sabor dulce, tan especial, que tiene el cuerpo, que no lo hay en ninguna parte, yo me atrevería a decir, del mundo. Tan especial como este no lo van a encontrar. Y pusimos pues las colas en crudo con un poquito de aceite y un poquito de sal de humo, sal en escama de ahumada que hacemos aquí en San Sebastián 57. En el centro, un huevo de codorniz cocinado a baja temperatura, que se queda melosito, cremoso, para romperlo y disfrutar con el marisco. Y entre camarón y camarón hicimos una emulsión, una especie de mayonesita, pero sin huevo. Cogimos el colágeno del camarón, lo salteamos, le echamos una gotita de agua, lo metemos al vacío en una bolsita con un poco de aceite y dejamos que vaya soltando su colágeno. Lo colamos y luego lo emulsionamos con un aceite que hacemos también con camarones. Una emulsión, una mayonesa, es una proteína que sería en este caso el huevo, con un aceite, con una grasa. Pues nosotros hacemos lo mismo, solo que con la proteína es la del camarón y luego un aceite que infusionamos con todo el sabor del camarón. Eso eran gotitas de felicidad. Ponemos una gotita entre camarón y camarón y aquello era potencia, sabor, aceite de arbequina salpicando todo este plato y esa sal ahumada que le daba un contrapunto crujiente y ahumadito al plato, que quedó espectacular, riquísimo.
Bueno.
Todos los asistentes disfrutaron y yo el primero, ¿no? Uno está orgulloso de su producto y ya empecé la ponencia, la charla que le dimos, diciendo a todo el mundo que se iban a enamorar de Tenerife y de sus mariscos. Y yo creo que realmente se enamoraron, al igual que yo estoy enamorado de sus mariscos de Tenerife, y van a venir todos y se lo van a contar a todo el mundo, que es lo importante.
Eso es importante, poner a Tenerife bien alto en el escalafón. Oye, algo que hayas visto brevemente así allí que te haya llamado la atención y que puedas incorporar a lo mejor a la carta de San Sebastián 57.
Pues hemos visto cosas en general muy interesantes, ¿no? Uno tiene que ordenar ahora ideas y tiene que ver qué propuestas, pero había muchas cosas interesantes, pues con verdura de temporada, con acelga y con otro tipo que aquí tenemos fantásticas, y que uno muchas veces, cuando entras en la dinámica de trabajo, yo creo que nos pasa a todos en todas las profesiones, pues vas hacia adelante, ¿no? Y parar en un momento, ver y estudiar y reflexionar, ver qué están haciendo otros, eso sirve siempre para crecer personal y profesionalmente. Tenemos varios platitos para introducir, pues trabajar un poquito, no solamente siempre con producto local, pero añadirle otras cositas. Vi un platito que me llama mucho la atención, con esta acelga que te digo, esta penquita acelga que también tenemos aquí, una velouté de jamón ibérico, y luego acompañándolo con marisco, que para nosotros, acompañando a ese carabinero, le va a ir fantástico. Trabajar un poquito nuestros productos con una visión diferente, con una vista hacia península y hacia otras latitudes, buscando algo diferente, pero siempre manteniendo la esencia del producto canario, del producto de Tenerife, y haciendo disfrutar a los clientes.
Madre mía, qué hambre. Si ustedes quieren disfrutar de verdad, vayan a San Sebastián 57, que lo van a disfrutar seguro. Siempre un placer escucharte, amigo Alberto González Margallo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Con Supermercados Dial Prix, siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Como buenos los canarios, el cafecito de primera hora no puede faltar. Y bueno, Santiago del Teide presente, arrancando esta feria gastronómica con el barraquito, esa ruta al barraquito también que se va consolidando en el municipio de Santiago del Teide. Y bueno, espero que ya la mañana hayan disfrutado bastante también con las galletas que vienen, con un producto que también nos representa bastante, que es la almendra. Y justamente estamos ahora con la floración del almendro, esa ruta que se desarrolla también en el municipio. Bueno, y a lo largo del día, pues todos nuestros chefs, estos tres días de feria, estarán aquí presentes trayendo los mejores productos de la tierra y del mar de Santiago del Teide para el disfrute de todos. Y eso es lo que hemos visto en Santiago del Teide, ¿no? Habíamos visto la posibilidad de que el producto gastronómico, con la gastronomía como tal, era un producto que se podía explotar en el municipio, que también es importante la aportación que hacen los empresarios, en este caso también los cocineros, los nuevos, los jóvenes que se van introduciendo en las cocinas de los restaurantes de Santiago del Teide, que hacen una magnífica labor, y por supuesto también todo el equipo de sala, que es importantísimo también a la hora del servicio.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ya está aquí, en el mercado de África, frutería vitamina, con sabor a fruta fresca, entrega a domicilio, frutería vitamina, con sabor a alegría, frutería vitamina.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase Ilka 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
Pero bueno, que tenemos que irnos al Caraima. Claro que sí, que hoy es jueves y apetece, ¿verdad? Más con este fresquito. Mira, por ejemplo, tenemos hoy una sopa de pescado o ensalada de pasta de primero. Hoy el día para una sopita de pescado, buenísima. Y de segundo tenemos arvejas o churros de pescado. Y de postre, tarta de calabaza, que es bueno todo hoy. El menú está espectacular hoy, por solo 11 euritos. Si no te gusta, puedes elegir sugerencias del día. Tienes ensaladilla, tienes croquetas de pollo, tienes pata asada, tienes queso asado, salpicón de atún, lasaña, carne de cabra, tienes paella, pollo, churros de pescado, un buen solomillito, un cherno de choco, unos calamares, lo que tú quieras. Porque siempre en Restaurante Canaima vas a comer bien. ¿Dónde está el Restaurante Canaima? En el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, claro que sí. Nos vamos con Bon Jovi, con nuestra tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, porque es un producto elaborado en Canarias, recién hecho, por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Un bocadito de jamón de Montesano, claro que sí, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 y eso significa que sigues ahora informado en Mediodía COPE con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y con Pilar Gineros. Stood their ground.